La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, llamó la atención el mes pasado cuando le presentó al gobierno varias propuestas para reactivar la economía y generar puestos de trabajo. En la reunión que el presidente Luis Lacalle Pou organizó con los tres intendentes Frente Amplistas, una de las iniciativas que llevó Cose fue la creación de un sistema de corredores metropolitanos de transporte. Las obras, que insumirían 4 años, generarían en total unos 16.000 empleos, de los cuales 4.000 serían directos y los demás indirectos o inducidos. La idea formaba parte de un paquete de 9 planteos, en uno de los cuales se sugería llevar a todos los departamentos del país el plan ABC, apoyo básico a la ciudadanía, que la Intendencia de Montevideo viene desplegando desde que asumió la nueva jefa comunal. Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con la intendenta Carolina Cose. Ingeniera Cose, buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. La verdad que un gusto inaugurar este día de trabajo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conversando en este programa. Así que un gran saludo a todos los trabajadores de la prensa.
Hoy es el día. Le agradezco además que haya venido. Últimamente las entrevistas las estamos haciendo generalmente por teléfono o por videollamadas. Hoy la tenemos acá en el estudio. Hay que adaptarse a esto de la mampara, los micrófonos con film, etcétera. Vayamos al tema este que yo dejaba mencionado recién. Usted llegó a la reunión con el presidente de Lacalle Pou. Muy bien armada. Se llevó este documento con una serie de puntos, propuestas para enfrentar la pandemia y la reactivación económica.
Así es.
Primero una consideración global sobre ese escrito y después nos metemos en alguno de los temas, ¿no?
¿Cómo no?
¿Por qué fue con ese planteo?
Porque me parece que era muy importante una reunión con el presidente de la República en el momento en el que estamos. El momento tan serio y tan doloroso que estamos pasando en el Uruguay y en Montevideo, y aprovechar esa posibilidad para plantear propuestas concretas.
Pero, por ejemplo, el llamado, la convocatoria, ¿incluía algún tema en especial a tratar?
No,
¿se le había
no.
pedido que llevara este no, tipo de iniciativas?
No. El jueves de la semana anterior el presidente me llamó, me preguntó qué opinaba de tener una reunión conmigo, con Yamandú y con Andrés, agenda abierta. Y a mí me pareció muy bien, y bueno, se concretó rápidamente para el martes, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, nosotros muchas de las cosas que están acá ya las veníamos trabajando, ¿verdad? Hay una cantidad de proyectos que están presentados acá que no se fabrican en 72 horas. Lo que hicimos fue lo que nos pareció que era importante compartir con el presidente para, bueno, seguir trabajando por la oportunidad para que estas cosas se puedan hacer, ¿no?
De todo lo que incluye ese documento, el corredor metropolitano es, digamos, lo más ambicioso, lo más potente que ustedes tienen entre manos.
Para nosotros, estas 10 propuestas son todas muy importantes.
Son distintas, ¿no? Porque para los oyentes, el primero es Gran Acuerdo Nacional, instalación de una mesa de trabajo. Eso es político, digamos, ¿no?
Bueno, no es todo político, pero entiendo lo que tú quieres decir. Acá esta propuesta es muy concreta, creo que es media página, donde lo que nosotros quisimos poner fue no una gran mesa que sirva como un espacio deliberativo, sino ponernos a trabajar en todos los problemas que tenemos, que la verdad que son muchos, y que sea una mesa con representación, los partidos políticos, la Universidad de la República, el PCNT, las cámaras, los científicos, y que dividamos todos los temas, todos los costados que tienen las cosas, y hagamos un acuerdo nacional en una mesa en la que podemos no estar algunas instituciones. Yo no la planteo para estar, pero me parece que tiene que existir, porque los problemas son complejos, ¿no?
Esa aspiración va en línea con lo que el Frente Amplio ha venido promoviendo.
Sí, sí, pero yo traté de darle un cariz más ejecutivo, porque a veces, por supuesto, el Frente Amplio propone diálogo, presenta propuestas, y bueno, una mesa de trabajo, ¿verdad? Organizar subcomisiones con temas específicos y meterle entre todos, me parece que es lo que el país necesita.
Por ahora no ha habido una respuesta.
¿En qué quedó? No, por ahora no. Y bueno, estamos siguiendo los temas. Por ahora no.
En el punto 2 había un planteo muy coyuntural, digamos,
sí,
a propósito de este momento de la emergencia sanitaria y el plan de vacunación en particular. Concretamente, lo que usted sugería era que se priorizara a la población, bueno, de Montevideo en especial, que utiliza el transporte público.
Sí, los usuarios frecuentes.
Ahí está, los usuarios frecuentes de transporte público para ser vacunados. Cuéntenos.
Bueno, el principal motivo de uso del transporte público es el trabajo. Y los usuarios frecuentes, grosso modo, son trabajadores y trabajadoras. En épocas prepandemia, los usuarios frecuentes eran unos 90.000. Con la baja de la demanda, actualmente son unos 52.000. Nosotros asumimos que parte de eso ya debe estar vacunado y, bueno, lo que propusimos es, bueno, para seguir dando más seguridad en el transporte colectivo, nosotros tenemos acciones inspectivas, exigimos la sanitización, hacemos informes con el cliente estable, vacunemos a los trabajadores que lo usan. Entonces les pedimos que les dieran prioridad. Es muy fácil hacerlo, muy fácil de implementar técnicamente.
Ajá. ¿En qué quedó esta idea?
Y por ahora no he tenido respuesta, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? Tenemos comunicación asidua con el Ministerio de Salud Pública, colaboramos mucho, ya le he enviado, por ejemplo, una misiva al ministro desde febrero de este año, pidiéndole prioridad en los funcionarios de recolección, ¿verdad? Los que tienen que ver con tareas de saneamiento, de limpieza, otros funcionarios, necrópolis. Bueno, y ahora finalmente se ha enviado una carta al Congreso de Intendentes por parte del Ministerio concediendo eso. Nosotros ya le enviamos toda la información, o sea que con esto vamos a insistir.
Sí, no pasó desapercibida esta idea porque desde que empezó la emergencia sanitaria está la preocupación por los protocolos en los ómnibus en general, ¿no?
Sí, sí.
Y si se cumplen o no se cumplen, y si la gente termina en algunos horarios viajando aglomerada y por lo tanto corriendo riesgos. Con un mecanismo como este, no digo que se eliminaría ese riesgo, pero se lo bajaría sustantivamente, ¿no?
Claro, nosotros hemos puesto una flota de apoyo. La tercera propuesta tiene que ver con poner toda la flota a disposición y como la demanda ha bajado, en teoría iríamos a un aforo, grosso modo, como del 44%. La tercera propuesta es...
Expliquémosla, porque
bueno, ¿cómo no?
Ustedes proponen reconvertir seguros de paro por subsidios a la oferta.
Sí, así es. En este momento hay una parte importante de la flota, como un 20%, más o menos, que están todos los trabajadores en seguro de paro. O sea que esas unidades no las tenemos. Lo que nosotros decimos es, el Estado está gastando una plata en pagar esos seguros de paro. Que lo suspenda, que esos trabajadores vuelvan a trabajar por 2 meses o 3, hay que verlo, y ese dinero se destine al sistema de transporte metropolitano. Nosotros, la Intendencia pone un poco más, el gobierno pone un poco más, y tenemos a toda la flota el 100%, con lo cual ayudamos todavía más a descongestionar las unidades.
Sí, usted dice, la Intendencia pone un poco más. ¿Qué dicen las compañías? Porque claramente poner a toda la flota en funcionamiento implica para las empresas mayores costos que los actuales.
Apoyan
en un
esto.
Momento en que hay una baja, se ha producido una baja también de la cantidad de gente que utiliza los ómnibus, ¿no?
Apoyan esto.
¿Sí?
Apoyan esta medida, fuertemente.
¿Y la Intendencia tiene los recursos necesarios para ese suplemento?
Sí, estamos hablando de 25 millones de pesos en 2 meses y creemos que esto nos daría una gran tranquilidad para la población, ¿verdad?
De nuevo, ¿en qué quedó? ¿Qué trámite está teniendo esta posibilidad? Supongo que
estas cosas...
depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿esto? ¿De quién depende?
Sí, de Economía también, ¿verdad? Estas cosas se están trabajando, vamos a ver, las cosas tienen su tiempo de decantación. Todos estos temas nosotros los estamos siguiendo.
No, usted dice sí, llevan su tiempo, pero también hay una urgencia.
Bueno.
O mejor dicho, una emergencia, ¿no?
Ojalá, y sí, o sea, si fuera por mí, todo ya estaba.
Claro, cada día que pasa hay riesgos en el transporte público, ¿no?
Sí.
Cada
yo diría
día que pasa.
Hay riesgos tanto, en la vuelta a la esquina.
Claro, digo, tanto las vacunas como esto otro, como un servicio de transporte colectivo más numeroso, solucionarían o atenuarían esos inconvenientes.
Atenuarían, sí, sí.
Pero bueno, todavía entonces no hay novedades.
Por ahora no.
Están corriendo los qué, las
La estamos análisis, corriendo.
Los análisis.
Sí.
Seguimos en diálogo con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a propósito del documento que llevó hace un par de semanas a la reunión en Torre Ejecutiva, esa que convocó el presidente Luis Lacalle Pou con los tres jefes comunales pertenecientes al Frente Amplio. Estábamos repasando algunos de los puntos de ese documento. Uno, el gran acuerdo nacional. Dos, estas medidas vinculadas con el transporte colectivo, que son, digamos, medidas de coyuntura, medidas a aplicar eventualmente a muy corto plazo, que tienen que ver con la emergencia sanitaria en sí misma. Pero me gustaría que viéramos otros puntos del documento que ya van más al mediano plazo para desarrollar obras, y obras de un volumen importante, ¿no? Sí. La que más me impresionó, en principio, por su volumen, etcétera, es la del nuevo corredor metropolitano de movilidad. Ahora capaz que vemos las otras, pero vamos a detenernos en esta.
Sí, cómo no.
Que no es un corredor, en realidad es un sistema de corredores, ¿no?
Sí.
¿Podemos explicarlo?
Sí, acá de lo que se trata, bueno, el documento es público, ¿verdad? Está en la web, en nuestra página. De lo que se trata es, siempre se habla de un corredor, eventualmente se habla del corredor de Benitalia. Durante la campaña tuvimos presentaciones a este respecto, y desde que asumimos venimos analizando la propuesta que nos habían hecho durante la campaña, pero además otros temas, ¿no? Entonces acá lo que planteamos es un sistema de corredores que se arranque, digamos, de centro, Ciudad Vieja, Avenida Italia y llegue hasta El Pinar, después otro por 8 de octubre que llegue hasta Pando y después otro por la vieja Ruta 1 hasta Ciudad del Plata, o sea, hasta San José, y eso sería vialidad y buses.
Esos serían corredores en los que circularían buses. Ahora vemos qué tipo de buses.
Ahora
eso es por tierra, digamos,
es por tierra.
Por carretera o por calles.
Sí.
Y después está la componente ferroviaria también.
Después está la componente ferroviaria, que tenemos la ruta del Ferrocarril Central, que es, digamos, tiene incorporada la posibilidad de transporte de pasajeros, y ahí estamos diciendo, bueno, aprovechemos en las frecuencias que quedan disponibles y utilicemos eso para transporte de pasajeros y hagamos un intercambiador, ¿verdad? Pasando cerca de las torres de las comunicaciones, por decir de alguna manera. Y también,
o sea, ya ha habido, obviamente ya hemos tenido transporte de pasajeros por ferrocarril entre Montevideo y localidades de Canelones y Florida.
Sí.
¿Qué es lo que cambia acá en esta propuesta?
Bueno, lo que cambia es que esto es nuevo.
Se que no hay que la nueva infraestructura esta del ferrocarril central.
Que no hay que invertir en infraestructura porque la infraestructura ya está, que lo que hace falta es las unidades y la operación de eso. Y por otro lado, justo en este dibujo no está, otra vía de ferrocarril que existe y que habría, esa sí, que hacerle arreglos de infraestructura, que también tenemos cuantificados, también se cuantificaron, y que entonces nos daría un panorama muy completo de toda el área metropolitana. Acá lo que estamos planteando son 5 ejes: de la estación Artigas, Las Piedras, Progreso, utilizando la vía del ferrocarril central, 8 de octubre, Camino Maldonado, Barros Blancos, Pando, eje Ruta 1, Ciudad del Plata, Avenida Italia, San Atacio, El Pinar, y después el nodo Ciudad Vieja, Centro, Cordón, como receptor de encuentro en tres cruces en los ejes de 8 de octubre, Avenida Italia, y Centro, Ciudad Vieja, en los ejes de Ruta 1 y Estación Central. Acá lo que está planteado, además, es que en la parte vial, digamos, los que circulen sean buses eléctricos.
Bueno, ahí quizás vamos, cuando usted entra en esos detalles, vamos a lo que se busca, porque el oyente en este momento puede estar preguntándose, ajá, un sistema de corredores.
Ahí va.
Primero, ¿para qué?
Muy bien. Dos cosas. Primero, que este sistema cambia sustancialmente la movilidad en el área metropolitana. Los tiempos de viaje se acortan muchísimo.
Ese es uno de los objetivos, bajar los tiempos de viajes.
Y aumentar mucho las frecuencias. Sustancialmente bajan los tiempos de viaje. Grosso modo se estima un 30%. O sea, es un impacto muy fuerte en la movilidad. El confort. Y el lograr, además, bajar el congestionamiento, sobre todo en Montevideo, pero para la gente que viene hacia Montevideo y que se va de Montevideo, porque si yo pongo unidades confortables en vías rápidas, La gente empieza a considerar mejor no uso mi auto.
O sea, la apuesta es a que haya menos autos circulando, menos automóviles circulando, tanto en esos ejes que hemos mencionado, como después en el centro de Montevideo.
También, por eso. Entonces, por un lado, bajar los tiempos de viaje sustancialmente, aumentar la calidad de vida, aumentar el confort, mejorar muchísimo las frecuencias en estos corredores. Resalto que estos corredores son mayoritariamente usados por gente que trabaja, ¿verdad? Que viene a trabajar o que se va a su casa. Y también el segundo aspecto importante de esta obra, que es buena de por sí, es generar trabajo. Porque en momentos de crisis hay que mitigar la crisis, pero hay que activar, ¿verdad?, para el día después.
Hablemos enseguida de trabajo, pero en la medida que van a apostar a vehículos eléctricos, supongo que también está de por medio un objetivo ambiental, ¿no?
Por supuesto, reducir la contaminación, el efecto ambiental es brutal, ¿verdad? Estamos hablando de unidades que se están fabricando ahora, recién se empezaron a fabricar en Brasil, y son articuladas con capacidad para más de 160 pasajeros, última tecnología, puertas más amplias, puertas de los dos lados, quiere decir que a los efectos de diseñar corredores no tengo por qué bajar por un solo lado, o sea que da una flexibilidad en el diseño vial muy grande. Es un cambio en la vida de las personas sustancial, por la comodidad, por la rapidez, ¿verdad?
Pero entonces, puntualizando, ferrocarril solo en ese componente del sistema que utiliza las nuevas vías del ferrocarril central. En estos otros trayectos,
buses articulados.
Ahí está, en la continuación de 8 de octubre, en el eje de la Ruta 1 y en el eje Avenida Italia, ahí de lo que se trata es de que circulen ómnibus articulados eléctricos, con algún tipo de preferencia en el tránsito, digamos. Por ejemplo, a ver, ¿irían en el cantero central de Avenida Italia?
Eso no lo sé, porque ese detalle de constructivo no lo sé. Ajá. Acá, yo no lo sé, ¿no? Acá hay planteado una cantidad de obras, ¿verdad?, para, acondicionar la vialidad para que la circulación no genere problemas.
Bueno, esa es la pregunta que venía a continuación. Más allá de cómo se transportaría a los pasajeros, ¿qué tipo de obras se requieren? ¿Qué tipo de obras están en juego?
Hay obras del más variado tipo, obras de ensanche, obras civil de distinto tipo, a veces reacondicionamiento, variadas obras, porque es un proyecto muy grande. Este proyecto, si logramos que salga, nosotros hemos planteado un cronograma y requiere un intenso trabajo en lo que es el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Porque la idea de esto no es hacer de un corredor a la vez, requiere una ingeniería de planificación muy fuerte, un equipo de contraparte muy grande, y ir, gestionando esta obra de manera que se vayan haciendo más o menos al mismo tiempo los tramos para poder generar esos puestos de trabajo, pero además porque es la mejor forma de hacerlo.
¿Cuánto cuesta este sistema de corredores?
Bueno, los equipos de trabajo han estimado que esto es un proyecto de un punto del PIB, más o menos.
Importante.
Sí, es un proyecto importante. Y hemos planteado un financiamiento, ¿verdad?, que no es innovador, que ya existe en el Uruguay, es el que usa la CBU, ¿verdad?, que permitiría diferir distribuir en el tiempo, en 20 años, el impacto de este proyecto en el déficit fiscal. O sea que estamos hablando de, por la distribución que estamos haciendo una distribución de que el 50% de este financiamiento lo asumiría el gobierno central y el otro 50 a las tres intendencias, y entonces estaríamos hablando de medio punto del PIB distribuido en 20 años en términos del déficit, con una forma de financiar que ya existe. Que son
un fideicomiso. ¿Básicamente están hablando de un fideicomiso?
Estamos hablando de la misma forma que utiliza la CBU, la Corporación Vial del Uruguay, que sí hace uso de un fideicomiso, pero que transfiere los riesgos de construcción y de operación a la CND. Es el mismo esquema. El mismo esquema que actualmente usa la CND y el Ministerio de Transporte. Bueno, lo estamos planteando para esto, ¿verdad?
Pero a ver, dos preguntas más. ¿Quiénes pondrían el dinero? ¿Quiénes tomarían esos, colocarían el dinero para recuperarlo después con las ganancias correspondientes. Aquí, ustedes están pensando, por lo que veía, en AFAPs y organismos multilaterales.
Sí, que se mueren por este proyecto, ¿no?
¿Ah, sí?
Ah, sí.
¿Ya hicieron las consultas?
Nosotros hemos hablado con varios organismos multilaterales por diversos proyectos, y los organismos multilaterales quieren hacer este tipo de proyectos, uh-huh. Sin duda.
O sea,
en el mundo lo que hay ahora es vocación de invertir. Uh-huh. Así que nosotros pensamos que esto es un proyecto que, si tenemos acuerdo entre las partes, falta el acuerdo.
Bueno, entonces, ¿quién pondría el dinero? ¿Quién prestaría el dinero? Dice usted que se resuelve relativamente fácil. Organismos multilaterales, inversores, sí, institucionales, AFAP.
Sí.
Pero la pregunta es cómo se repaga después, ¿no? Con el correr del tiempo, ¿cómo se repaga? Usted señalaba que...
Y por eso el fideicomiso.
Ahí está, sí, pero que digamos que el compromiso se repartiría 50% gobierno nacional y el otro 50% intendencias. 33% de la intendencia de Montevideo, 12% de la intendencia de Canelones, 5% de la de San José.
Esta es una propuesta.
Es una
inicial,
propuesta.
Obviamente.
Pero ¿de dónde saldría el dinero de la intendencia de Montevideo?
Se hace un fideicomiso con flujos futuros.
Flujos futuros de ingresos,
de ingresos,
de tributos de la intendencia.
Sí. Obra pública.
Sí, claro, no, porque digo, por ejemplo, en las carreteras, el ingreso puede ser el peaje, ¿no? El peaje
no,
tal
no está,
el peaje.
Acá no sería lógico, porque esto sería una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque esto está destinado al transporte público. Uh-huh. El transporte público es un sistema subvencionado. Uh-huh. Entonces yo no le voy a cobrar peaje a un sistema que subvenciono. Me estaría cobrando a mí mismo. Entonces no es lógico. Acá es con flujos futuros.
Con flujos futuros. Y en el caso del gobierno nacional, porque asume el 50% de toda esta inversión.
Y también con flujo futuro, porque va a reactivar la economía esto. Esto es un reactivador muy importante de la economía, ¿no?
¿Qué eco tuvo? Entonces, cuando usted llevó esta idea en particular, ¿qué respuesta, no sé, del propio presidente de la República o de las instituciones de gobierno con las que ha estado en contacto? Lo digo porque después de aquella reunión en Torre Ejecutiva, usted desarrolló una serie de encuentros, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, primero la reunión con el presidente. De mi valoración es que fue una muy buena reunión, donde él nos escuchó con mucha atención. En particular, yo le expuse, grosso modo, las 10 propuestas. Me escuchó con mucha atención. Eso lo tengo que agradecer. Y después lo que hice fue, me reuní con el ministro de Transporte y Obras Públicas y su equipo, que también me escuchó con mucha atención, y estuvimos intercambiando un largo rato. Esto es un proyecto que no es para, digamos, no mirarlo, digamos, hay que darle una oportunidad. Después me reuní con la Cámara de la Construcción, con la directiva, que lo apoyó fervientemente. La Cámara de la Construcción hace un año había hecho una propuesta en términos de financiamiento muy similar. Y también me reuní con la Cámara de Transporte, que lo apoyó también por unanimidad, y con el PIT-CNT, con sus autoridades centrales, pero también con representantes de UNOT y de SUNCA, también apoyo, ¿no?
Así planteada, uh-huh. Así como usted la describió ahora y como figura en el documento, esta propuesta no estaba en el programa que usted presentó en la campaña electoral. ¿Cuándo uh-huh. surgió? ¿Cómo surgió?
Porque durante la campaña nosotros recibimos planteos de iniciativa privada para un corredor en Avenida Italia. Y yo personalmente analicé el tema, en aquel momento convoqué a Orsi y al presidente de la Cámara de Transportes, conversamos sobre el tema, pero después que asumí empezamos a ver otra serie de cosas, y la verdad que desde hace 4 meses estamos metiéndole cabeza a todo este asunto, ¿verdad?
Pero le están metiendo cabeza porque entienden que es imprescindible ya llevar a cabo ese tipo de obras por los objetivos que usted mencionó hace un rato, de reducción de los tiempos de viajes, de reducción de la contaminación, de descongestionamiento en cuanto al tráfico de automóviles, o este proyecto está, digamos, precipitado por la coyuntura, la crisis económica derivada de la pandemia, la necesidad de mover la economía.
Nosotros tenemos que estudiar, a ver, la crisis lo último que tiene que hacer es alejarnos del futuro. Entonces, nosotros tenemos que estudiar con seriedad lo que sería ideal, y si esto no sale, bueno, lo que podremos hacer, digamos. Pero dentro de las 10 propuestas, yo le presenté cuestiones de reactivación mucho más inmediatas y con mucho menos esfuerzo.
Ahora hablamos de ellas. Pero
también son obras, ¿no?
Pero mi pregunta es, ¿para usted falta de parte del Gobierno Nacional un esfuerzo mayor en cuanto a inversión en obra pública, etcétera, en este momento y dadas las circunstancias?
Yo creo que sería muy bueno plantearse no solo acciones de mitigación, sino acciones de reactivación. Me parece que sería muy bueno porque hay una gran pérdida de puestos de trabajo y porque, insisto, en una crisis como la que estamos viviendo en Uruguay y en el mundo, hay que tener acciones para aliviar, para apoyar, y acciones para construir. Uh-huh. Entonces me parece que esa conjugación es necesaria.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, declaró a la prensa en las horas siguientes a la reunión en la Torre Ejecutiva que al igual que el presidente había tomado contacto con esta propuesta allí, en esa oportunidad. De todos modos, sí coincidió en que le parecía interesante, que es fundamental generar obras para lograr puestos de trabajo, pero se sorprendió, digamos. ¿No lo había discutido con él?
El tema sí. Sí, yo hablo mucho, hablamos, no sé, muchísimas veces con Yamandú, incluso desde la campaña. Ya le digo, tuve una reunión con él y con el presidente de la Cámara de Transporte en campaña por el tema del Corredor de Avenida Italia. Del tema sí, de este proyecto concreto específico, no, pero jugamos de memoria con Yamandú.
¿Y con la intendenta de San José? ¿También ella se sorprendió?
Sí, sí, sí. Estamos trabajando juntas. En la reunión que tuvimos con la Cámara de Transporte, creo, estaba también, ella estuvo en la reunión con el Ministro de Transporte y Obras Públicas y después mandó su equipo a una de las reuniones con una de las dos cámaras, no me acuerdo con cuál, y nos expresaron expresamente su apoyo a este proyecto.
Enseguida retomamos la entrevista con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, llamó la atención el mes pasado cuando presentó al gobierno varias propuestas para reactivar la economía y paliar consecuencias sociales de la pandemia de COVID-19, en particular crear puestos de trabajo. De ese documento que llevó al encuentro en Torre Ejecutiva, donde también estuvieron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el de Salto, Andrés Lima, estamos conversando con ella esta mañana. Intendente Cosa, estaba mirando mensajes de los oyentes. ¿Hay algo de escepticismo en oyentes sobre el instrumento este de los corredores, sobre todo por el antecedente del corredor Garzón? ¿Qué responde usted a esas dudas?
Ah, que no tiene nada que ver. Que es como comparar zapallos con peras. Ah, olvídense la palabra corredor. Aquí de lo que estamos hablando es un sistema de infraestructura metropolitano. Estamos hablando además que estamos con todos los actores desde el momento cero. Cámara de la Construcción, Cámara de Transporte y trabajadores. Uh-huh. Acá de lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿verdad? De una planificación además. Y además falta incorporar todo el diálogo con vecinos, con la población, dar a conocer, escuchar. O sea, acá tenemos planteado un cronograma además, que es un cronograma técnico para hacer los pasos para acceder a la financiación y también un cronograma técnico y político para dar a conocer el sistema, cómo sería, de dónde, cómo serían las etapas, y todo es intenso, intenso.
De ejecución larga, además. ¿Cuánto tiempo? 4 años, decía yo, es
sí,
más, ¿no?
Sí, 4 años.
¿Cuatro más?
4 más, o sea, sí. No es para un periodo.
Pasa al próximo periodo de gobierno.
Sí, sí. Esto es una obra de gran impacto y de mediano, o sea, no es de corto plazo.
Hay otra que sí. Es una iniciativa que surge del gobierno departamental de Montevideo, pero que termina siendo una obra, no sé, nacional.
Ah, yo creo que es de impacto nacional porque todo lo que mejore la movilidad metropolitana mejora la economía del país, porque acá tenemos el puerto y el aeropuerto por donde salen y entran mercancías. O sea que.
Vayamos al documento, volvamos al documento, mejor dicho, usted lo acaba de decir de nuevo al pasar recién, hay otras propuestas en él, que también tienen que ver con obras, pero de más corto plazo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el fideicomiso de infraestructura metropolitana.
Exacto.
¿Qué es esto?
Esto fideicomiso viene del periodo pasado, de las administraciones pasadas, ya existe por ley, e incorporaba una serie de obras, en particular tres obras. A nosotros se nos autorizó la de Luis Alberto de Herrera, pero quedan dos, que son importantes para Montevideo, que son la calle Cochabamba entre Felipe Cardoso y Camino Maldonado, que, bueno, pusimos en el documento fotos de cómo está. Por ahí circulan miles de camiones de la administración pública y privados, y camionetas comerciales, y hay inseguridad para los peatones también. Y después la obra de Luis Valleverres, mismo razonamiento, y tenemos, bueno, calculado el beneficio que habría de ahorro en horas de transporte, que de vuelta reactiva la economía. Cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos, y que, digamos, un fideicomiso que ya está, no hay que armar nada.
¿Cómo que ya está?
Sí, es un fideicomiso creado por ley, ya existe, no hay que crear normativa nueva.
¿Esto viene de la administración Daniel Martínez?
Sí, sí, esto viene de la administración anterior, y estas obras no fueron autorizadas. Nosotros pensamos que sería bueno rever esa posición, reestudiar.
¿Quién tiene que rever?
El gobierno nacional. Yo lo planteo con mucho respeto, me parece que en este momento hay que rever esto, porque esto implicaría una erogación por parte del gobierno nacional en un caso de $600,000 y en el otro de $400,000, y el resto es acceso a crédito ya otorgado por la CAF de 3 millones en un caso y de 2 en otro. Acá las obras están entre 12 meses y 10 meses para cada una de las calles. Incluso si habían hecho las licitaciones, pero como el tiempo pasó, esas licitaciones están frustradas, habría que volverlas a hacer, sería un proceso rápido porque ya se trabajó mucho. Entonces pensamos que esto es de impacto pronto.
Así que bueno, ahí de nuevo, ustedes están a la espera de respuestas a nivel del gobierno nacional.
La vamos a seguir, sí, porque esto no es te tiro las propuestas y me quedo a esperar, ¿no? Hay que, las cosas se tienen que decantar, hay que hablar. Acá lo que hicimos fue decir, bueno, ¿no sería momento de rever esto?
Hablan también de obras vinculadas con el entorno del ferrocarril central,
sí, sí,
en su trayecto en la ciudad, en Montevideo mismo.
Sí.
¿Esas obras no están previstas ya? La adecuación, la parquización, digamos, la creación de espacios en torno a las nuevas vías.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto para que el recorrido del ferrocarril central en sus alrededores lo podamos convertir en una suerte de parque metropolitano, con acciones de mitigación, con acciones de mejora. Realmente hay un equipo muy grande trabajando en esto, y incluso acciones de mejoramiento de vivienda para mitigar el efecto del tren. Realmente hay un equipo liderado por el arquitecto Lucho Orelloni, que es el director de planificación. Acá hay algunas imágenes de las cosas que nos estamos planteando.
Sí, aclaro, usted habla de imágenes que están en el documento que presentó la Intendencia. Vamos a colocar esas imágenes en la web. Bueno, junto con el texto completo, ¿no?
Sí.
Pero son bastante claras en cuanto al tipo de transformación que se pretende. Ahora, monto de esta inversión, plazos de ejecución, de nuevo.
Bueno, acá lo que estamos planteando es la posibilidad de acceder a financiamiento, que también tiene que ser autorizado por el Poder Ejecutivo. Entonces, para realizar una obra de este tipo, que creo que es necesaria porque mitiga y mejora, necesitamos acceder a financiamiento de multilaterales, por ejemplo. Y acá estamos hablando de obras del entorno de $70 millones, una cosa así. Es un proyecto grande y es transformar todo ese recorrido en algo que sea bueno para la gente que vive por ahí, ¿no?
La aspiración es que, si eso va adelante, las obras empiezan ¿cuándo? El ferrocarril obviamente se está construyendo.
En un año.
¿Esto otro?
En un año.
Sigo con la recorrida del documento, Intendenta Cose. Vayamos a otro de los aspectos que tiene, que es el relativo al ABC, ¿no?
Sí.
Apoyo Básico a la Ciudadanía,
sí.
Plan ABC para todos los departamentos, dice el título. Usted había hablado de este plan ABC en la campaña electoral.
Sí.
¿En qué punto está su ejecución hoy, en estos meses que han transcurrido?
Intensísimo, estamos trabajando todas las semanas. Por ejemplo, en el eje, tenemos cinco ejes, ¿no? Salud. Ya a partir de enero las policlínicas aumentaron su horario, tenemos equipos móviles ayudando al hisopado, tenemos personal de salud de la Intendencia vacunando en el Ante la Arena, tenemos policlínicas donde se está vacunando, habilitamos como 11 policlínicas para que la gente pudiera ir a agendarse, porque hay mucha gente que no sabe cómo agendarse, entonces van ahí y nuestra gente los ayuda. Creamos el fondo de medicamentos para que la gente pudiera acceder a medicamentos que nace empiezan a que están faltando, ¿verdad? Salud, a todo vapor. Después en Comunas Mujer, en junio vamos a estar creando dos Comunas Mujer en municipios que no tenían, el C y el CH. Aumentamos en calidad el asesoramiento jurídico, porque antes se asesoraba solo en la parte penal, pero hay una cantidad de hechos vinculados a la violencia doméstica, por ejemplo, que tienen que ver con la tenencia, con la pensión, toda una situación, también en eso estamos asesorando. Cobertura a los 365 días del año y mayor horario hasta la noche, o sea, si te pasa algo de noche, va a haber personal de un personal, digamos, que es como comodín, uh-huh, digamos, que va a dar. Intervenciones en territorio, varias. Estamos interviniendo en 9 barrios.
¿Qué quiere decir intervenir?
Intervenir.
Ustedes habían hablado de intervenir en viviendas, en caminería, también, en drenajes, en alumbrado, en espacios públicos.
Todo eso. Estamos haciendo todo eso. Estamos haciendo pluviales donde no existían, o sea, en las cunetas. Estamos limpiando cunetas existentes. Estamos pavimentando o bituminizando. Estamos, cuando llegamos a uno de estos barrios, empezamos una obra de bituminización, por ejemplo, y encontramos pequeños espacios que convertimos en placitas. Movilidad. Estamos llevando a la periferia de Montevideo, aumentando frecuencia sustantivamente y llevando a algunos lugares transporte público donde nunca había llegado.
¿Es aquello del Montevideo olvidado que se discutió en la campaña
es
electoral?
Es lo que yo decía, que no te puede quedar a 10 cuadras la parada. Y es lo que estamos haciendo. Mm.
¿Pero de qué monto son estas obras? Obviamente se están haciendo, pero ¿tienen volumen? ¿Tienen peso?
Te invito a visitar la página de la Intendencia y se las puedo dar. Estamos poniendo el antes y el después. Y la verdad que le estamos cambiando la vida a la gente. Y vamos a seguir. Vamos a intervenir en 35 barrios. Eso es componente territorio. Después tenemos el componente trabajo, donde tenemos primero los puestos de trabajo transitorios, 1,006 meses y 1,006 meses más. Recibimos con brazos abiertos la propuesta de jornales solidarios, que se van a sumar a esto, y que recién conocimos el proyecto de ley hace 2 días.
Bueno, ahí ha habido discusiones interesantes, ¿no? En primer lugar, esta componente de trabajo del plan ABC, ¿hasta qué punto es una novedad? ¿Hasta qué punto no remite a lo que ya se hacía en las intendencias, en las administraciones anteriores en Montevideo?
Las administraciones, todos los gobiernos de Montevideo, nuestros gobiernos del Frente Amplio de Montevideo, han tenido una sensibilidad social altísima. Lo que nosotros hemos hecho es sistematizar y poner 1,006 meses y 1,006 meses, y además hemos puesto ahí todas las acciones para reactivación de los puestos de trabajo. En este momento nos hemos reunido con todos los colectivos gastronómicos, les estamos dando, ya firmamos una medida de dilatación del pago de la contribución para 2022, con los hoteleros, y vamos a seguir trabajando con gente de la cultura. Creamos el Fondo Cachela da Silva, creamos el programa La Cultura por Barrios, o sea, una gran cantidad de acciones para pymes, para reactivar el trabajo o para protegerlo, ¿verdad?
Ahora, los 2.000 puestos transitorios no tienen, por ejemplo, mucho que ver con el plan de barrido otoñal que la Intendencia llevó a cabo en el pasado.
No, son cosas diferentes. Esas cosas permanecen.
Ah, van por otro lado.
Esto se suma. Sí, es el plan de barrido permanece, ¿verdad? Todo eso permanece. Esto se suma en varios proyectos. Así que es un plus.
Y ustedes en el documento sugieren que, bueno, se lo lleve a todos los departamentos.
Nosotros lo que sugerimos es, Montevideo no es quien para enseñarle nada a nadie, no es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos es ofreciendo, abriendo las puertas de nuestra experiencia, porque verdaderamente este plan ABC, hay un equipo integrado por todos los departamentos de la Intendencia, que es un equipo constante, que están liderando este plan y que se trabajan semana a semana. Los temas, por ejemplo, de trabajo no los resuelve un departamento, se conversan y así va semana a semana, y lo que hemos hecho es aprender mucho, ¿no? Entonces lo que estamos ofreciendo es, si alguna intendencia quiere llevar algo estructurado, similar, como lo entienda según su realidad, nosotros estamos para ayudar. Y compartir errores, compartir aciertos, ¿verdad? Nosotros algunas cosas las pensamos de una manera al principio. Por ejemplo, al principio habíamos pensado una unidad móvil de como una mujer, y después nos dimos cuenta que no iba a servir, que una mujer víctima de violencia doméstica no iba a ir hasta en una camioneta. Y por eso armamos un equipo que cubriera los 365 días del año. Fuimos aprendiendo, ¿no? O lo que estamos ofreciendo es ayuda.
Y ahora que desde el Gobierno Nacional, con el Congreso de Intendentes, se lanza este sistema de los jornales solidarios, ¿qué dicen?
Sí, lo lanza el Gobierno Nacional, no es con el Congreso de Intendentes, porque el Congreso de Intendentes no tiene competencias para esto. A nosotros nos llegó un proyecto de ley que fue aprobado por Consejo de Ministros, en el cual no tenemos competencias para nada, y que lo que hicimos en el Congreso de Intendentes fue apoyar fuertemente la iniciativa. Ahora, los
detalles... Al principio usted planteó discrepancias o dudas.
No. Eso fue un mal manejo informativo. No, yo planteé que recibía de brazos abiertos esto y que el presidente nos había aclarado dos cosas que le preguntamos. Uno, que esto se suma al plan ABC. Y que esto no sustituye a Uruguay Trabaja. Y de entrada dije, me parece muy bien darle una mano a la gente para que tenga trabajo.
De hecho la intendencia lo hace.
Claro.
Esta es otra forma, se suma.
Eso,
porque en el
es
caso
lo mismo.
De Montevideo también va a haber jornales solidarios.
Son los 1000 puestos transitorios, ¿verdad? Lo que pasa es que después me hicieron la pregunta de si las prestaciones sociales tienen que tener contraprestación. Y ahí yo dije no, porque una prestación social es una prestación social para alguien que está muy mal. Si le voy a dar trabajo transitorio a alguien, la contraprestación es el trabajo, obviamente.
Ingeniera Carolina Cose, intendente de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Hicimos una recorrida al galope por estos puntos incluidos en el documento de hace un par de semanas.
A marcha camión.
Quedan otros temas para charlar con ustedes, así que en cualquier momento retomamos, ¿le parece?
Un gusto, y de vuelta a saludar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, ¿verdad?
Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.